Mañana vamos a permanecer así de pie para tener la lectura del pasaje que vamos a estar viendo el día de hoy, que se encuentra en Isaías 52, del versículo 13 y luego el 53 hasta el 12. Ahí está en tu boletín, en la parte central. Vas a seguir ahí el bosquejo de lo que vamos a ver ahorita. Y vamos a seguir la lectura juntos. Y dice así la palabra de Dios. Dice así: miren, mi siervo triunfará. Será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán, y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Esta es la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ilumines en este momento para recibir en nuestro corazón las verdades que tú quieres para nuestra vida en esta mañana. Y todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Estamos en la temporada de Adviento. Tal vez te puedas preguntar por qué estamos viendo profecías de Isaías. Si estamos cerca de Navidad, bueno, Adviento es relacionado con la Navidad, con la venida de Jesús. Pero estamos viendo estas profecías de Isaías porque precisamente son las que 700 años antes se anunciaron, y se anunció la venida de ese Mesías que vendría a nacer en Belén de Judea. Y en Adviento recordamos que estamos viviendo entre dos venidas. La primera venida de Jesús, que es lo que celebramos en la Navidad, cuando nace como un bebé envuelto en pañales, en humildad, y también la segunda venida de Jesucristo, que es cuando Él vendrá en gloria para renovar todas las cosas. Entonces, esta temporada de Adviento, que es antes de Navidad, y esta temporada de Navidad, pero sobre todo esta temporada de Adviento, nos enseña a esperar, nos enseña a vivir con la esperanza de ese Mesías que va a venir, y sobre todo de ese Jesús que va a venir para arreglar de una vez por todas las cosas. Aquí en este pasaje se está profetizando de este Mesías, y que le llama, lo vimos el domingo pasado, le llama el siervo del Señor, y es un personaje misterioso que cuando fue profetizado 700 años antes, vendría en el futuro, y ese personaje, ese siervo del Señor, en el Nuevo Testamento se identifica como Jesucristo. Y este capítulo que acabamos de leer es uno de los mejores capítulos y pasajes para poder entender todo lo que Jesús vino a hacer, para poder entender su sacrificio en la cruz y todo lo que implicó para salvarnos y redimirnos. Mira, te quiero confesar algo. Este pasaje que acabamos de leer y que vamos a ver ahorita es de los pasajes más bellos de la Biblia. Es un pasaje que te llega al corazón, porque definitivamente puedes ver de manera clara, de manera concisa, cómo se profetizó desde antes cada detalle de lo que iba a implicar la misión de Jesús. Y es lo que vamos a ver en este momento. Lo vamos a ver a través de cuatro, es como un cántico. Este pasaje es como una canción que tiene cuatro estrofas. Y vamos a ver estas cuatro estrofas. Mira, vamos a ver básicamente número uno. Vamos a ver que es un siervo exaltado y desfigurado. Esa es la número uno. La número dos, es un siervo ordinario y despreciado. Número tres, es un siervo sustituto. Y número cuatro, es un siervo justo que sufre injusticia. ¿Sí? Entonces son esas cuatro: siervo exaltado y desfigurado, siervo ordinario y despreciado, siervo sustituto y siervo justo que sufre injusticia. Vamos a ver la número uno, la primera estrofa. Nos dice que este siervo es exaltado y desfigurado. ¿Qué quiere decir esto? El texto comienza diciendo que este siervo será exaltado, será levantado, será muy enaltecido. Hasta ahí podemos ver que es un siervo que triunfará, que es un siervo que logrará el propósito del Señor. Pero ¿qué dice después de ahí? Después de ahí dice que muchos se asombraron de él. La palabra asombrar aquí más bien es horrorizar. Es un asombro de horror. Y entonces dice, muchos se asombraron de él o se horrorizaron de él, pues tenía desfigurado el semblante. No solo eso, dice que nada humano tenía su aspecto. Esto se refiere obviamente a cómo quedó Jesús cuando fue torturado en la cruz del Calvario. Y dice que era tal el horror que provocaba lo desfigurado que estaba, que muchos al verlo se horrorizaron de ver cómo él estaba. Este horror es producto de esa muerte en la cruz. Entonces, mira, aquí lo que vemos es una mezcla que nos sobresalta, porque por un lado estamos viendo exaltación, estamos viendo que es enaltecido, estamos viendo que es victorioso, y sin embargo, al mismo tiempo, estamos viendo que es desfigurado, que es deshecho, que quedó irreconocible. Entonces, es una mezcla impresionante, donde vemos un triunfo absoluto, pero al mismo tiempo estamos viendo un sufrimiento extremo. ¿Sí lo puedes ver? O sea, ese triunfo absoluto implicó un sufrimiento extremo. Ahora, esta mezcla que nos impacta y que vemos aquí, no solo la vemos en Jesús, sino nos indica que este patrón de esta mezcla impresionante de triunfo, pero de sufrimiento, es un patrón para la vida cristiana realmente. Es un patrón que será para la vida cristiana. De hecho, desde que Jesús nace en Navidad, Jesús nació envuelto en debilidad. Entonces, ¿qué aplicación podemos ver aquí? Lo que podemos ver y lo que podemos ir aprendiendo es que a través de esto, Dios nos dice que Él nos ama, que Él nos usará, pero que eso no impedirá que pasemos por cosas difíciles, que eso no impedirá que podamos llegar a sufrir. Implica que el seguirlo a Él también va a implicar dolor muchas veces. va a implicar sacrificio muchas veces, que ese es el patrón de la vida cristiana y es lo que nos recuerda Adviento, la gloria, pero la oscuridad, el triunfo, pero el dolor pueden coexistir porque así fue con Jesús. Esa es la primera estrofa, ese siervo exaltado y desfigurado. Y ahora vamos a la segunda estrofa. Vemos que es un siervo también ordinario y despreciado. ¿Qué quiere decir aquí? Mira, aquí Isaías dice, después de eso, dice Isaías que su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. ¿Qué quiere decir eso? Lo vemos en Jesús. Lo vemos en Jesús. Jesús, antes de que fuera a la cruz, antes de ser desfigurado, quiere decir que Jesús era una persona totalmente ordinaria, totalmente común. Mira, Jesús no tenía poder político, Jesús no tenía riquezas, Jesús no tenía influencia, Jesús no tenía seguramente para muchos el carisma que tienen muchos líderes, muchos lo odiaban, muchos lo perseguían, muchos lo atacaban, muchos lo criticaban, y antes de ser brutalmente golpeado, Jesús ya era ordinario a los ojos de la cultura en la que él vivió. Jesús nunca tuvo estatus, Jesús nunca tuvo poder, Jesús nunca tuvo credenciales humanas. ¿Y qué nos dice esto? Esto nos dice que de la misma forma Dios obra a través de lo común. Dios obra a través de lo ordinario y Dios obra a través de lo que el mundo puede considerar poco impresionante. Hoy en día, ¿qué vemos en un líder? ¿Qué queremos ver en un líder inmediatamente? Sus credenciales, dónde estudió, dónde nació, dónde creció, dónde vivió. ¡Wow! ¡Qué credenciales! ¡Qué currículum tiene, sí o no! Con Jesús fue, no tenía absolutamente nada, ningún antecedente en el cual tú pudieras decir, es una persona con credenciales, él era alguien totalmente ordinario, y así obra Dios a través de lo ordinario. Y esto implica también en cómo Dios obra nuestras vidas. Cómo Dios obra nuestras vidas para ser semejantes a Él, lo hace de una manera totalmente ordinaria, a través de los medios comunes establecidos con Él, que son orar, que son leer su palabra, que son estar aquí juntos reunidos, escuchando su palabra y adorándolo. Nada extraordinario, nada fuera de lo común, nada de sueños increíbles en la noche, nada de revelaciones que wow, no. Dios habla de forma ordinaria a nosotros, pero es la forma en como Él quiere transformarnos. Y muchas veces no entender esto causa muchos tropiezos en la fe de la gente, porque muchos esperan portentos, esperan cosas extraordinarias, pero Dios se manifiesta de una manera totalmente ordinaria. Ahora vamos a la tercera estrofa. La tercera estrofa dice que este siervo también es un siervo que fue sustituto. ¿Qué quiere decir esto? Mira, esta es la sección central de este cántico. Aquí dice, ahora sí, dice que ciertamente ese siervo, ¿qué hizo? Cargó con sus enfermedades, ¿o con cuáles enfermedades cargó? Con nuestras enfermedades. Empieza a decir que este siervo cargó con nuestras enfermedades. Dice que fue traspasado por nuestras rebeliones. Dice que fue molido por nuestras iniquidades. Dice que el castigo que nos trajo la paz fue, que nos trajo la paz a nosotros, ¿fue sobre quién? Sobre él. O sea, él fue un siervo que fue sustituto. Ahora, aquí hay algo bien importante, porque mira, él fue sustituto, ¿qué quiere decir? Que todo eso le pasó en lugar nuestro. Quiere decir que él se puso en nuestro lugar. Pero eso es algo bien interesante, porque en el ministerio de Jesús, Jesús muchas veces dijo, yo tengo potestad sobre mi vida, yo la tomo, la puedo dejar y la vuelvo a tomar. ¿Qué quiere decir? Que él fue sustituto porque él fue voluntariamente sustituto. Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la entrego a mí mismo. La muerte de Jesús es el único acto de una entrega totalmente voluntaria. Él quiso hacerlo, Él estuvo dispuesto hacerlo. La cruz no fue ningún accidente, no fue ninguna fatalidad, no fue de que su destino era ese. La cruz fue un proyecto o una metodología para lograr la salvación de la humanidad de una manera total. No fue que Él le tocó, sino que Él tomó su vida y la entregó de manera voluntaria. ¿Y sabes por qué hizo esto? ¿Sabes cuál es la razón? Porque Él hizo todo esto, porque Él fue voluntario y estuvo dispuesto a hacerlo. Lo hizo porque te ama. Lo hizo porque me ama. Esa fue la única razón por la cual fue voluntario de hacer esto, de este glorioso intercambio. Es un intercambio. Es un intercambio de nuestro pecado a costa de su justicia. Y entonces no solo eso, sino que después ahí en el pasaje dice que este siervo al sufrir, al estar sufriendo de esta forma, fíjate lo que dice, dice que él quedó satisfecho. Satisfecho, ¿por qué? ¿Qué quiere decir esa satisfacción? Quiere decir que él al tomar ese sufrimiento, al quedar satisfecho y al verte a ti salvo, al verte a mí salvo, él dice, valió la pena. Valió la pena todo lo que yo sufrí. Valió la pena todo lo que yo me entregué con tal de verte a ti redimido. Ese sacrificio valió la pena. Entonces fue un siervo satisfecho. Entonces esta temporada de Adviento es para que tú y yo recordemos que somos amados y que somos más amados de lo que podemos imaginar o esperar. Viene la cuarta estrofa. Dice que este siervo no solo fue un siervo sustituto, dice que también este siervo fue un siervo justo que sufre injusticia. O sea, toda la justicia estaba en él. Sin embargo, él fue víctima de la más grande injusticia. Dice en los versículos 7 y 8, dice, después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Aunque nunca hizo violencia y aunque no hubo engaño en su boca. Que fue justamente lo que le pasó a Jesús. Ese siervo sufrió todas las injusticias posibles. O sea, fue oprimido, fue maltratado. Fue llevado a un juicio injusto, fue tratado como criminal, fue víctima de un juicio amañado. Si tú puedes leer los pasajes de los evangelios donde hubo testigos falsos, donde testificaban en contra de Jesús y le levantaban testigos falsos y le querían a fuerza encontrar algo para condenarlo y no podían encontrar nada para condenarlo y que lo llevaron ante Pilatos y lo llevaron ante Herodes y estos grandes tiranos no pudieron encontrar una razón justa de acuerdo a la ley para condenarlo y aún así la gente inventaba cosas para quererle mostrar cosas para poderlo condenar. Dicen que ese está considerado como el juicio más injusto de toda la historia. Un juicio injusto. Ahora, ¿qué nos dice esto? Mira, esto nos dice que en nuestro diseño nosotros también somos indignados por la injusticia. Hoy en día, en estos tiempos, en todo lo que estamos viviendo, vemos los casos de injusticia más dramáticos que puede haber. Familias separadas, abusos de poder sobre el que no tiene, arrestos injustos, gente sufriendo, gente llorando, gente arrastrada para llevarla, gente inocente que no ha cometido nada, arrastrada para llevar a ser encarcelada. Todo eso nos indigna. Pero precisamente en su sufrimiento, Jesucristo llevó sobre sí la más grande injusticia. Precisamente, Él quiso llevar la más grande injusticia para que tú y yo podamos ver que a Él también le indigna la injusticia de la que somos objeto. Y de que Él también ha sido presa de la más grande injusticia. Mira, este Dios que adoramos, a diferencia de los dioses de otras religiones, este Dios de la Biblia es el único Dios, es el único Dios que es el único Dios vivo y verdadero, pero es un Dios que sufrió en carne viva la injusticia humana. O sea, es el único Dios que ha sido capaz de venir entre los humanos que Él creó para sufrir la más grande injusticia de parte de esa humanidad. Y es un Dios que no es lejano a nuestro sufrimiento. Es un Dios que entró en la injusticia. Es un Dios que fue herido por la injusticia. ¿Y por qué lo hizo? Fíjate, ¿por qué lo hizo? Porque nos ama, pero lo hizo para que tú y yo nunca podamos decir: es que Dios no entiende mi dolor. Nosotros no podemos decir eso. No podemos decirlo. Porque precisamente Él estuvo dispuesto a llevar el más grande dolor supremo para podernos salvar a ti y a mí. Y entonces finalmente, mira, después vemos, después de todo este proceso que ha llevado este siervo, después vemos en el versículo 11 que dice que después de su sufrimiento, este siervo, después de sufrir, va a ver la luz y quedará satisfecho. Dice, quedará satisfecho y justificará a muchos. ¿Todo esto para qué es? Todo esto Él lo vive, lo sufre para justificarnos. ¿Esto qué implica? En este pasaje, fíjate, una y otra vez dice que este siervo toma lo que era nuestro, ya lo mencionamos anteriormente, son más de 10 veces en este pasaje que acabamos de leer, en la cual Él da algo para nosotros, más de 10 veces. Dice que soportó nuestros dolores, que fue molido por nuestras iniquidades, que sobre Él recayó el castigo, que cargó con el pecado de muchos, que intercedió por los pecadores, que fue contado entre los transgresores, para que nosotros fuéramos contados entre los justos. ¿Y todo esto qué implica? Todo esto implica que precisamente este evangelio, estas buenas nuevas de salvación que estamos proclamando, lo que quieren decir es que todo es una sustitución. Pecado y salvación. ¿Qué es el pecado? El pecado es que tú y yo nos queremos poner en el lugar de Dios. Nos queremos poner en el lugar de Dios para gobernar nuestras propias vidas. Y para decirle: no, Dios, esta parte no, yo nada más, aquí tú no. Esto que tú ordenas, esto que tú dices, no, esto aquí nada más yo. Ese es pecado. Pecado es ponerte en el lugar de Dios. ¿Y qué es la salvación? La salvación es Dios poniéndose en nuestro lugar para pagar por el pecado que hemos cometido. Ese es el gran intercambio y ese es el corazón del evangelio, una sustitución. Entonces, ¿qué pasó finalmente? Que Jesús fue tratado como si Él hubiera hecho todo lo que nosotros hicimos. Jesús fue tratado como si Él hubiera hecho todo lo malo que yo hemos hecho para que nosotros seamos tratados delante de Dios como si hubiéramos hecho todo lo que Jesús hizo. Y entonces cuando tú crees en Jesucristo, cuando tú te arrepientes de tus pecados, tú eres tratado como si hubieras vivido toda la justicia que Jesucristo vivió. Y lo más hermoso es que a los ojos de Dios eres aceptado. A los ojos de Dios eres justo, a los ojos de Dios eres tan amado como su propio hijo, como cuando Él dijo, cuando fue bautizado Jesús y que dijo: esto es mi hijo amado en quien me complazco. Nosotros somos complacidos, Él se complace de nosotros de la misma forma por la obra de Jesús a nuestro favor. Entonces, hay algo bien interesante aquí, bien importante, ya para terminar esta parte. Acabamos de ver que Jesús fue desfigurado hasta parecer una bestia. El hecho que el pasaje diga nada humano había en él, eso es algo impactante. Es algo impactante de cómo él debería de haber quedado. Y mira, el vernos bellos, el vernos atractivos es algo que traemos adentro. Y nuestro peor miedo es vernos feos. Nuestro peor temor es vernos no atractivos ante la gente. Porque es algo que traemos ya desde adentro. Y hay un cuento muy famoso que conoces seguramente, que es el de la bella y la bestia, ¿verdad? La bella y la bestia. ¿Y qué pasó para que la bestia fuera salvada de su maldición? La bella tenía que besar a la bestia para que con eso la bestia, ¿qué pasara? Ya perdiera su estado de bestia, ¿verdad? Y fuera un príncipe. Y entonces fue a través de ese intercambio, pero la bella quedó bella, ¿verdad? La salvación es algo parecido. Donde ese rey lo hace para embellecernos, pero ¿a costa de qué? A costa de que ese rey quede como una bestia. Él tomó nuestra fealdad para embellecernos delante de Dios. Porque dice la promesa de que la iglesia de Cristo que somos nosotros, Él la va a presentar delante de Dios sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, para que Dios nos vea bellos, para que Dios nos vea limpios. Y esa es la razón por la cual muchas personas por dentro piensan, si la gente viera cómo realmente soy, me daría vergüenza que vieran realmente cómo soy, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacen las personas? Trabajan desesperadamente por crear una belleza externa ante los ojos de los demás. Puede ser una obsesión por lo físico, puede ser una obsesión por los talentos, puede ser una obsesión por tener logros, puede ser una obsesión por tener bienes materiales, porque queremos vernos bien. Pero cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que a través de esta obra de salvación, nosotros somos bellos delante de Dios. Dios nos ve con belleza y no necesitamos querer mostrar caras externas, desesperadamente mostrar externamente que valemos o que queremos probar algo. Él fue desfigurado para que tú seas embellecido. Él perdió su gloria para darte gloria. Él fue rechazado para que tú fueras aceptado. Y entonces, si tú lo abrazas, puedes vivir este principio toda tu vida. Y cuanto más lo vivas y más puedas amar entonces a otros desinteresadamente, sabrás y tendrás la seguridad que eres hermoso para Dios. Pero no solo que eres hermoso para Dios, sino que otros van a ver esa belleza a través de ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este texto. Te damos gracias por este pasaje, por tu Hijo Jesucristo, por lo que hizo por nosotros, que debería de cambiarnos en todos los sentidos, Señor. Muéstranos de manera clara tu amor a través de esto. Esto nos compromete a vivir para ti, nos compromete a amar sacrificialmente, nos compromete a vivir para otros, Señor. Y te pedimos que esto no se quede, sino que en esta Navidad lo hagas una realidad viva y brillante en nuestros corazones. Y lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús.